I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Bienvenidos al Desgarre, invitado de lujo, Gerardo Torrado rompe el silencio. El ex director de selecciones nacionales vino a este desperdicio informativo simple y sencillamente porque somos cuates, porque somos brothers, porque somos amigos del alma y le preguntamos de todo, ¿eh? De todo. No se guardó absolutamente nada.
No me vas a preguntar una babosada.
Tranquilo, tranquilo, Tuca. O sea, mira, le cuestionamos si le dolió salir de la selección a pocos meses de Qatar, si se exagera criticando a México, si Raúl Jiménez está para jugar porque el Borre sufrió muchísimo en su carrera la pubalgia, incluso se operó. ¿Es deporte nacional chingar a México previo a los mundiales?
¡Cállese, carajo!
Ok, tranquilo, Tuca, ya, tranquilo. Mejor vamos a escuchar al Borrego, que nos dijo, pero de verdad, cosas que nunca se habían dicho, sobre todo de cuando estuvo allá adentro como directivo.
Ustedes pueden decir lo que quieran, como dicen aquí, a mí me vale madre lo que ustedes puedan decir.
Pero a la gente no, mi Pedrito, así que quédense todos ustedes desde Gary Livers a escuchar esta gran exclusiva, parte 1, con Gerardo Torrado, mi amigo, mi hermano, pásenle.
El Desgarre, podcast exclusivo de Footbox.
Sean ustedes bienvenidos al Desgarre, esta coladera informativa, este desperdicio, lo que sobró, la rebaba informativa que hoy tiene realce, porque hoy nos vamos a enfundar en esta subrealidad, en el periodismo deportivo. Aquí no lo practicamos mucho porque en el Desgarre no nos desgarramos las vestiduras, pero cuando hay que hablar de México hay que traer gente que vistió esa camiseta nacional con honor, y es por eso que hoy tenemos, redobles por favor, al Borrego Torrado, Gerardo, mi amigo, mi hermano. Bueno, mi hermano no, porque este güey nunca me daba entrevistas. O sí, tal vez era el único güey que le daba entrevistas. Siento que me quiere mucho el Borre. Bienvenido a, también de podcastero, güey, porque ya me contaron que tienes tu podcast para que también nos cuentes de qué va y de cómo has visto a la selección ahorita que está calientito. Este episodio va a salir ahorita, güey, acabando el México-Suecia, que acabamos de perder 2-1, para que nos cuentes tus primeras sensaciones, Borre, bienvenido.
¿Qué onda, Felipe? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Como dices que no te da entrevistas, bueno, aquí andamos dándote una entrevista, siempre con el gusto de saludarte, sabes que se te quiere bien. Y bueno, como bien dices, en esta incursión de podcastero, un poco aprovechando lo que es el mundial, ¿no? Subirnos un poco al mame, ¿no? Se pudiera decir, del mundial, y de poder compartir experiencias con gente que vio muy de cerca el estar en un mundial, contar anécdotas y sobre todo poder informar un poco más detalle a la gente y que pueda enterarse de otras cosas que pasan más cercano a la selección a través de un podcast muy amigable, nada tan profundo, más bien es hacer sentir contentos a los que nos invitan, a los que nos acompañan y que nos puedan contar, ¿no?, anécdotas que vivieron tanto cerca de la selección como en donde les tocó vivir algún mundial.
Está toda madre. Oye, México-Suecia, ¿qué sensaciones te dejó? A mí me quedaron buenas cositas en el primer tiempo, muchos cambios en el segundo, luz y sombra como ha venido siendo, pero en estos jueguitos a veces no importa el marcador, sino los rendimientos individuales, ¿no? De bote pronto, antes de saludar al Chato, ¿qué te pareció este último juego de preparación ya de cara a Qatar?
Sí, bueno, sí, rescatar a algunos jugadores, ¿no? Como tú bien dices, hay algunos que tienen una actuación destacada. Son partidos complicados, ¿no? Estos partidos previos a un mundial, en donde son importantes para ver el funcionamiento del equipo y poder terminar de ajustar algunos detalles, pero también sabes que estás a la vuelta de la esquina, estás a menos de una semana y que alguien se pueda lastimar, ¿no? Entonces son complicados, no son tan fáciles. Y bueno, lo que espera es lo que se esperaba, ¿no? Y lo que se espera constantemente este tipo de rivales, que te esperen atrás, que jueguen con dos líneas de cuatro, que se juntan bien y que esperan cualquier error que puedas cometer para para contraatacarte y hacerte daño, ¿no? Creo que así es como se da el primer gol.
Es correcto. Chato Ibarrarán, bienvenido. Mira nada más, güey, qué invitado traemos hoy, ¿eh? El Borre Torrado. ¿Ya conocías este charlatán, Borre, de Chato?
Te veo la chamarra que trae de nivel.
De selección nacional.
Esa no me dieron, ¿eh? Esa no me dieron.
Es correcto.
Ya te tocó el diseño, güey, el nuevo.
Perfecto, muy bien, Chato. Sí, es, no sé si llevar a los entrevistados hasta las lágrimas, pero que se sientan cómodos y que nos puedan compartir cosas que les sean interesantes, ¿no? A todos los que se atrevan a escucharnos.
Oye, güey, te voy a decir una cosa. Yo admiro mucho tu capacidad, Borre, esto te lo digo en serio, camaleónica. O sea, un día eras director de selección nacionales, güey, otro día te quitas la chamarra y te veía yo con un título UEFA, ¿no? Que has trabajado, que por pandemia supongo se extendió, es decir, te sigues preparando. Ahora te viene la alternativa de podcastear durante el Mundial y te subes a eso. Eres un tipo en permanente cambio, ¿no? En permanente adaptación. Y hay quien se queda estancado, ¿eh? Hay quien diría, puta, yo no voy a Qatar. Yo era el director de selecciones nacionales, el Chato y yo también nos bajaron del pinche barco de última hora. No estaríamos aquí. Pero aquí nos abrazamos todos, mi hermano. No nos caemos.
Pues mira, Felipe, es la vida, ¿no? Y la vida y los tiempos, como dicen, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos y por algo pasan las cosas, ¿no? Tampoco creo que, no soy de desgarrarme y de tomar demasiado tiempo para volver a tomar acción, porque si no siento que estás perdiendo la oportunidad de vivir cosas que la vida o el destino te están presentando, ¿no? Entonces sí, sacar conclusiones, aprendizajes claramente de los 5 años que estuve ahí de director de selecciones nacionales o director deportivo general. Y bueno, hoy se me presenta la oportunidad de poderme subir a una buena plataforma, hacer un podcast durante el Mundial, verlo desde otra perspectiva, informar a la gente, ¿no? Divertirnos también, porque la vida también está en divertirnos. Y como tú bien dices, seguirme preparando, porque pues, el fútbol da muchas vueltas y a lo mejor el día de mañana se pueda presentar alguna otra oportunidad que sea interesante para embarcarnos en un nuevo rumbo, ¿no?
Oye, Borre, tú trajiste al Tata, güey. O sea, tú fuiste fundamental en sentarte con él. Yo cada vez que iba a selección o veía una foto o puertas abiertas, pues, 15 pinchurrientos minutos que nos dan para entrar nada más, tomar 3 fotitos, siempre estabas tú al lado del Tata. Muchísima comunicación con él. ¿Por qué se le mata tanto a Martino? Es un tipo que dirigió a Argentina, que dirigió al Barcelona, que tiene experiencia internacional, que llevó a Paraguay al 5º partido, pero que de repente también el deporte profesional en México, después del fútbol, es chingar al técnico en turno, ¿no? O sea, dinos tú, por favor, güey, tú eres el más cercano, estoy seguro que eres el más cercano, salvo sus auxiliares, Scoponi, el más cercano a Martino, güey. Si nos pudieras hacer una radiografía de los pros, los contras, te los va a decir todo México, güey. ¿Tú nos puedes decir esto, que la gente no sepa del Tata?
No, a ver, yo estuve dentro del proceso de elección. Sí estuve dentro del proceso de elección y en ese momento estaba Memo Cantú, estaba Denis Teclós y estaba John, ¿no?, como presidente. Entonces, entre los 4 hicimos un análisis profundo de él y de muchos otros candidatos y al final nos inclinamos por él. Buscábamos un entrenador que pudiéramos ver que supiera y que le gustara atacar, ¿no? Porque la CONCACAF, para llegar a un mundial y pasar por la eliminatoria, tienes que atacar a tus rivales porque generalmente se te meten atrás y tienes que saber abrir esa lata, muchas veces que es complicado hacerlo. Que estuviera actualizado, que tuviera cierto bagaje, cierta experiencia en selecciones y en equipos importantes. Y creo que, bueno, él juntaba todas estas... todo junto, juntar a todos estos perfiles, ¿no?, que estábamos buscando, ¿no?, que estuviera bien acompañado. Parece que tiene un gran cuerpo técnico. ¿Y por qué lo matan? Pues no sé, de eso me lo podrán decir ustedes, pero creo que pasa mucho, no nada más con él. Si pasamos las hojas para atrás de este libro que se llama Selección Nacional, pues creo que todos en el último proceso de para llegar al Mundial les pasa algo similar, ¿no? Juan Carlos Osorio también llegó muy desgastado por el tema de las rotaciones. Luego, bueno, el tema de Javier también. Luego, si nos vamos al del 2006, al del 2014, bueno, que fue todo medio turbulento y al final llega Miguel, ¿no? Y a Miguel pues no le toca tanto, ¿no? Miguel llega muy fresco y hace un buen repechaje y califica al Mundial. Pero si nos damos cuenta, pues a lo mejor es uno de los ejercicios o de los deportes que la prensa tiene ahí en el radar para poder tener tema de conversación de lo que es la selección mexicana. A mí me parece que tuvo un gran primer proceso, la mitad del proceso fue muy bueno, se nos atravesó la pandemia que fue muy, muy complicada el poder seguir teniendo actividad. De hecho, él es uno de los que levanta la mano y pide que vayamos a jugar a Europa, ¿no? Con todo y este tema de complicado de hacer una logística, de hacer un protocolo para que no se contagien los jugadores. Y él, siendo buenos partidos, jugamos contra Holanda, contra Argelia, que fueron buenos partidos, ¿no? Y luego, pues bueno, es complicado, ¿no? No dirigir un equipo en donde tienes poco tiempo con los jugadores no es tan fácil. Y al final acaba teniendo un buen proceso eliminatorio, me parece. Se califica sin apuros. Si bien es cierto, creo que hay más polémica de la que realmente, o más alarmismo en torno a la selección de lo que realmente hay, porque nunca se salió de los puestos de clasificación, siempre se estuvo dentro de los primeros tres, casi siempre dentro de los primeros dos, y al final cumple con su labor cabalmente, a mí me parece. Y no tengo la menor duda que es un entrenador que tiene resiliencia, que está muy bien acompañado, y estoy convencido, lo he dicho y lo vuelvo a decir, independientemente del resultado de hoy, que van a tener un gran mundial.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Oye, Gerardo, hay dos cosas que dicen, ¿no? Hay, la primera es que dicen que después de la silla del presidente, la más caliente y la que quema más es la del técnico nacional, ¿no?
Pues, a ver, yo creo que sí, la selección es un tema álgido, muchas veces polémico, y bueno, muchas veces se busca encontrar esa polémica para poder generar temas de conversación, ¿no?
Claro, y la segunda que dicen es que, bueno, al principio el técnico trabaja bien, lo dejan trabajar como es, pero ya en la segunda etapa, ya cuando todos estamos felices, que México ilusiona, que madres, que le imponen jugadores, que le dicen quién tiene que jugar, que por el marketing, que por esto, que por el otro, y eso es en lo que hoy está la selección, ¿no? Según la gente, no yo, porque yo sé lo que trabajan.
Pues sí, a ver, es complicado, ¿no? Decir todo eso, bueno, a mí me tocó estar adentro, a mí nunca, en ningún momento me tocó una llamada de alguien o de algún dueño del presidente que me dijera quién tenía que jugar, ¿no? Mi relación con el Tata era estar ahí presente con él y preguntarle por quién pensaba que tenía que jugar, alguna sugerencia, pero al final el que siempre decía quién iba a jugar era él, ¿no? Y él siempre decidió quién era el once titular para enfrentar a los rivales en turno.
Antes de continuar, quiero recordarles, amigos de Footbox, que si quieren demostrar qué tan buenos estrategas son en esta fiesta mundialista, lo pueden hacer en Draftea. Descarguen la aplicación, es muy sencillo, en draftea.com, y usen el código Footbox y van a recibir 30% adicional en su primera recarga. Recuerden que es el Daily Fantasy oficial de la Selección Nacional de México en el Mundial.
Tú eres un güey responsable.
¿Quién, el Chato o quién?
Me refiero a Torrado, no tu Chato. Tú, no mames. Apenas llegó y no tenía ni internet, ¿no? O sea, no. Tú eres un güey responsable, Borre. A mí me dio pena, güey, cuando te cortaron el proceso, porque entendí que buscaron, pues, un conejillo de indias, ¿no? Una víctima. O sea, yo estoy cierto que si hubo un apoyo en selecciones nacionales femeniles con giras, con establecer condiciones similares a las varoniles, fue en esta administración, güey. Nunca la había visto yo, pero traca, ¿no? El tema de los olímpicos, ok, tienes más injerencia. Yo no sé si me lo vas a decir tú, güey, no pretendo sacar aquí la nota, aquí no se trata de eso, pero sí te digo que a nivel personal yo dije, qué poca madre. O sea, neta, como si con eso se cambiaran las condiciones del fútbol mexicano. Fue como resolverlo más cercano, me quedó la sensación, en lugar de tratar de conjuntar o de reagruparse además a pocos meses de Qatar, el Tata lo dijo, güey. O sea, no comparto que se haya ido torrado. O sea, básicamente dijo, es una pendejada, ¿no? O sea, en la realidad.
Sí, a ver, yo creo que lo describiste muy bien cuál fue el tema de la femenil, ¿no? Se hizo una reestructura, ¿no? Poniendo a entrenadoras capaces, ¿no? Se les dio la oportunidad de demostrarlo. Y bueno, luego es fútbol, ¿no? Pueden pasar miles de cosas, pero la preparación que se les dio, como tú bien lo dijiste, fue, yo creo que una de las mejores que se le ha dado, que se le ha podido dar una selección femenil mayor, ¿no? Con partidos, con rivales top, ¿no? Jugando fuera, que eso explica salir y que te inviten. Logramos que nos invitaran, que pudiéramos tener esta experiencia de jugar contra las mejores. Sabíamos que no iba a ser fácil y que posiblemente no tuviéramos los mejores resultados, pero entendíamos que ese fogueo les iba a dar para poder obtener los resultados que teníamos. Y luego, como te lo digo, es fútbol. Yo creo que nadie nos esperábamos que fuera a pasar lo que pasó en la eliminatoria por el año previo que habíamos tenido, tanto de trabajo como de resultado, ¿no? Y a lo mejor nos faltó ahí un cierto acompañamiento de, a lo mejor posiblemente del área de psicología, para saber y controlar esas emociones en donde fuimos locales, y a lo mejor esa localía tuvo un peso adicional del que emocionalmente les afectó a las jugadoras y que pudiera tener un parálisis en ellas. Y luego, pues sí, a ver, el sub-20 es una decisión 100% mía y de mi equipo de trabajo el traer a Luis Pérez, ¿no? Y me cuestionaron mucho que por qué lo había traído, y hasta dijeron que era tu mi mejor amigo. Pues sí, Chato, ya ves, tú fuiste uno de los que lo dijo.
No, porque
yo le dije, yo soy tu mejor amigo.
Es lo que te iba a decir.
Me hubiera llevado a mí.
Y al final, a ver, jugamos juntos, un amigo, pero no, a ver, tampoco voy a llevar, entonces hubiera llevado a mi compadre, que es a tu madre, con el que estoy haciendo el podcast y que conoce mucho fútbol. Sí, pero no, sí. Yo sabía que se había preparado bien, que había estado en España haciendo el título de la UEFA, estando en Toledo entrenando, y que estaba en algún momento listo para tener una oportunidad y poder empezar a crecer y demostrar lo buen entrenador que es. En la vida se toman decisiones, y no me equivoqué, porque estoy convencido que Luis va a ser uno de los mejores entrenadores mexicanos de esta nueva camada que están saliendo. Desgraciadamente fallamos un penal en el último minuto, no se nos dan los resultados, y de ahí, bueno, pues viene la decisión de que nos tenemos que hacer a un lado, tanto como un servidor como varios de que trabajaban conmigo. Y al final, pues, o sea, es fútbol, ¿no? Y es la vida. No sé si fue lo más justo, ¿no? Pero desde que llegamos siempre buscamos reestructurar un poco de lo que se venía haciendo, que se venían haciendo cosas buenas, siempre con la idea de sumar, de aportar nuestro granito de arena. Y bueno, desgraciadamente esos resultados no nos permitieron ir a Qatar, ¿no?
¿Te dolió, no, Borré? Perdón, Chuto, ¿te dolió en ese sentido? Por supuesto, es un golpe anímico y profesional. Te veías en Qatar, ¿no? Obviamente.
Pues sí, tenía una gran ilusión de poder estar en Qatar, como bien comprenderás, ¿no? Que yo me imagino que tú también. Y al final, pues bueno, pero tampoco te puedes quedar ahí, ¿no? Son cosas que pasan externas, que muchas veces algunas no las puedes controlar, y lo que sí puedes controlar es cómo lo ves, ¿no? Si te quedas ahí y te desgarras las vestiduras y no te mueves y te deprimes, o haces un análisis profundo, qué pudiste haber hecho mejor, en qué puedes seguir creciendo y darle para adelante. Claro que me dolió, me hubiera encantado haber estado en Qatar acompañando a la selección.
Nosotros ya fuimos hace un año, nos las pasamos bien, el desierto, tours, restaurantes, pedas.
Eso sí.
No, la pasamos muy bien.
¿Pedas? No sé qué tantas pedas, Chato.
Sí, sí, wey. Acabé de DJ, güey. Pregúntale al Chato. O sea, de que se puede.
¿A dónde fueron, güey?
Al Intercontinental, en el pinche Roof Garden. Carísimo, pero ya tuvimos todo pagado, entonces aprovechamos, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nos pusieron una fiesta de clausura el último día, y el pomito de tequila, ¿cuánto crees que cuesta más o menos en Qatar? Échale.
Pues,
¿cuánto le calculas?
Mira, si una chela chiquita de alguna vez que fuimos costaba como $10, pues no sé, unos $100.
No mames, 31 mil pesos costaba la botellita de tequila. 31 mil pesos. En un bar de hotel top, donde tienen licencia y donde está permitido tomar. Bueno, El okay. Chato dijo, pues está todo pagado, pues tráigame el pomo a la mesa. Le dijeron, no podemos hacer eso. Entonces dijo, bueno, tráigame 20 caballitos porque esa botella se va a mamar en esta mesa. Es sea de envaso de la botella de caballitos y nos la acabamos. Muy bien. A lo que sigue. Por eso ya, güey, ¿para qué queremos ir si ya está chupamos gratis?
Exacto, ya estuvieron ahí, ¿no? Ya probaron las mieles.
O sea, la neta, ahorita sí te presionar que tienes que ir a ver, que la selección, que si se baja Raúl Jiménez y regresa el Chaquito. O sea, eso lo sí. Nos divertimos.
Vamos, claro, vamos a ir cerrando este primer capítulo precisamente.
Claro.
Esta gran entrega con el Borrego Torrado. Pero ahora, querido Borre, Raúl Jiménez, güey, tú tuviste mucho tema de pubalgias en tu carrera y Raúl ha batallado con ella. 77 días después jugó un partido desde el 31 de agosto hasta que lo vimos con Suecia. ¿Qué opinas en este sentido de haberlo aguantado hasta el final? Y si no puedes sentir un día de la nada así un ¡ay!
Acabé operado, ¿no? Yo lo acabé operado en algún momento después de lo que sufrí. Yo creo que no me acabé de recuperar bien de este proceso. Que es muy largo y que tienes que ser muy meticuloso, disciplinado, perseverante para poder compensar, ¿no? El cuerpo así es como yo lo entiendo, no soy ningún especialista médico ni fisio ni me quiero meter en eso porque creo que no me corresponde, te hablo desde mi experiencia. Es un dolor muy muy molesto, ¿no? Yo lo tuve previo al Mundial 2002, lo tuve, si mal no recuerdo, empecé en enero del 2001, ¿no? Y me eché pues, bastante tiempo jugando con pubalgia. El tema es si lo dejas, ¿no? Cada vez te va molestando más y se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Entonces la pubalgia creo que es que la tienes que cortar de tajo y tener una muy buena recuperación, fortalecimiento para que no te regrese.
Esto fue El Desgarre, primera entrega con el Borrego, ya lo dijo él. Ah, Borre, no te desgarraste las vestiduras aquí en El Desgarre, ni en la vida ni en el fútbol, ¿no?
Así es.
Esto fue El Desgarre con Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.